Dígamelo, bueno.
Hoy nuestro invitado especial por parte de la Secretaría de Hacienda es el director de Impuestos del Distrito, doctor Orlando Balbuena. Director, muchas gracias por estar en este espacio de Radio Santa Fe, Santa Fe al Día, con la dirección de Roberto Bonita.
Roberto Gómez Bolaño,
Roberto Gómez, porque no me escuché el director. Con la dirección. Con la dirección de Vicente Moro Ortega y, por supuesto, con la dirección y producción de Olga Lucía Hurtado. Doctor Balbuena, muchas gracias. Pues realmente muy agradecido porque está la casa de ustedes, de la Secretaría de Hacienda. La doctora Beatriz ha sido muy generosa con nosotros, ha sido muy participativa, perdónenme, por estos temas que tienen que ver con el recaudo, con el calendario tributario del distrito. Hoy no nos acompañó, pero por supuesto nuestra mejor representación, doctor Balbuena, esto que es un tema muy específico que tiene que ver con la recolección y del calendario tributario. Doctor Balbuena, muchas gracias y muy buenas tardes.
Okay, muchas gracias por la invitación y a Radio Santa Fe por esta oportunidad de comunicarle a los contribuyentes todo el calendario tributario, cómo va a quedar el impuesto predial, qué descuentos hay y obviamente la posibilidad de pagarlo por cuotas, que es una opción que para muchos les puede ayudar en su flujo de caja.
Claro, doctor Balbuena, mire, yo le he seguido prácticamente como en estos últimos 10 años. Ha tenido usted un buen tiempo con la Secretaría de Hacienda, usted es economista y con universidad, doctor Balbuena.
De la Universidad Nacional.
Pues felicitaciones, doctor Balbuena, director de impuestos de la Secretaría de Hacienda Bogotá, ¿no? De toda la vida.
Sí, sí, sí. Me comprometió con la ciudad.
Pero, mire, quienes queremos a Bogotá, precisamente este escudito que nos identifica, que nos dio el alcalde Enrique Villalosa. Yo amo Bogotá porque esa es la Bogotá que tenemos, la Bogotá que le da la oportunidad a muchísima gente, a las personas que no son de esta ciudad y que les abre las puertas. Que lo menos que pueden hacer es presentarlo de una manera con respeto, con cultura, con el buen manejo, con los buenos hábitos. Lo único que tienen que hacer es respetarla y que Bogotá sea más cívica y, por supuesto, para todos, como diría el lema del alcalde Enrique Peñalosa. Doctor Balbuena, bueno, se inició el calendario tributario. Para muchos realmente pues es como para uno ponerse a pensar y mirar qué es lo que tiene uno en el bolsillo. Entonces, ¿cuáles son esas primeras fechas, doctor Balbuena, en lo que tiene que ver con este calendario tributario para los bogotanos?
Las primeras fechas son relacionadas con el impuesto predial. La primera, el primer vencimiento con el 10% de descuento, que es muy importante, es el 5 de abril de este año.
Hablamos del impuesto predial.
Predial. Y antes de esta fecha, para aquellos que opten por pagarlo por cuatro cuotas, como venía diciendo, la fecha inicial es el marzo 29, para que ellos hagan una declaración en nuestra página y manifiesten que van a hacerlo por este mecanismo. Y después de esto, el 29, pues van a hacer cuatro cuotas bimestrales, en los cuales bajan los cupones, como nos lo han dicho, desde nuestra página para poder completar el pago sin intereses y sin sanciones.
Claro, director, para recordarle a nuestros oyentes que a esa hora se conectan a través del 1070 AM, a través de las redes sociales también, por nuestro Instagram, mural, radiosantafe.com. La primera pregunta es esa, ¿qué es lo que representa el impuesto predial? ¿Esto desde cuándo data? ¿Desde cuándo se implementó el impuesto predial? Y básicamente sobre los predios, sobre los bienes inmuebles que tenemos. Pero entonces, para decirle a los bogotanos, a nuestros clientes que están en las diferentes localidades a esta hora, ¿qué es el impuesto predial? ¿Qué es lo que representa?
Bueno, el impuesto predial es un impuesto que graba la propiedad de aquellas personas que tengan bienes raíces en el distrito capital. Es uno de los impuestos más viejos. Nos lo vimos cobrando desde la década, incluso de los 60. Ha sido fuente importante de financiamiento del plan de desarrollo, de diferentes planes de desarrollo, y ha tenido reformas importantes. En los 90 se fusionó lo que eran varios impuestos de estratificación, arborización, con este, creando el impuesto unificado del impuesto predial para todo el país. Entonces, con esa gran reforma del 90, Bogotá también adoptó el autoavalúo, la figura del autoavalúo, que le permitió a la administración de Jaime Castro unos importantes recursos porque los predios estaban bastante desactualizados en sus valores, y esta figura lo que hizo es que la gente reconociera un poco más el valor de sus propiedades. La figura del autoavalúo estuvo vigente como hasta el 2001, cuando, digamos, como se venía actualizando por el IPC, y la crisis, digamos, inmobiliaria, las personas, los contribuyentes pidieron como un alivio, y se hizo una gran reforma, en la cual es que el impuesto predial tiene como base gravable, ahora el avalúo catastral, que es la base gravable mínima. Entonces los contribuyentes, digamos, no pueden declarar por debajo de este valor, pero sí pueden declarar por valor más alto si ustedes lo prefieren, dependiendo, digamos, de las consideraciones y un poco pensando la ganancia ocasional del impuesto de renta. Pero el impuesto predial es un impuesto que grava los bienes raíces, como decía, y en ese aspecto, digamos, contribuyen los contribuyentes al desarrollo de la ciudad.
Claro, como dirían los historiadores y los economistas, prácticamente dentro del sistema capitalista, este es como un tributo que se paga por el derecho a tener cierta propiedad.
Sí, así es. Es un impuesto directo y se graba precisamente por esa.
¿Aquí se cobra sobre el bien inmueble, sobre el edificio o sobre el terreno?
Hacen parte los dos. Digamos, cuando catastro, que es el que hace la valoración del avalúo catastral, que se constituye la base gravable del impuesto, ellos practican dos, y digamos lo hacen porque así las normas exigen, las normas del IGA, practican dos evaluaciones. Primero sobre los terrenos y uno sobre las construcciones, después unen esos dos elementos y aquí ha constituido el valor que corresponde al avalúo catastral, que es el que a 1 de enero tienen que considerar los contribuyentes como base gravable para comenzar a pagar el impuesto.
Claro, doctor Valbuena, yo voy a hacer la siguiente pregunta. Yo sé que eso le corresponde más a Catastro, a la directora de Catastro, pero bueno, usted como economista y con su experiencia de casi 18 años en la Secretaría de Hacienda, los predios se definen de qué manera, están de alguna manera estipulados por su función que cumple, ya sea de carácter residencial y el otro de carácter comercial. ¿Cómo están?
Sí, digamos, es importante esa diferenciación porque eso nos indica un aprovechamiento de los predios. Entonces, basados en las metodologías que rige el IGA, que la entidad rectora en materia del tema catastral, los predios son revisados anualmente por la Dirección de Catastro y en esa revisión se miran los usos que tienen los predios, que pueden corresponder a los usos que establece la autoridad planeación o no, pero es indiferente para el catastro. Él recoge el uso que encuentra en su proceso de actualización y ese uso puede ser residencial o puede ser diferente al residencial, como comercial, industrial, financiero. Esos usos lo que van a dar, digamos, es una valoración diferente, porque un predio industrial puede valer diferente a un predio residencial por el aprovechamiento y por la disposición de los terrenos. Y en esa metodología se recoge, el destino o el uso de los predios, el estrato socioeconómico también hace parte, y una serie de características como pues, la calidad de los pisos, la calidad de los accesos, áreas cercanas a los parques, y todo eso constituye una forma, digamos, para capturar el valor que uno considera que está cercano a lo que es el avalúo comercial, ¿no? Entonces, Catastro no necesariamente tiene al 100% los predios al valor comercial. Catastro, digamos, tiene una brecha, y esa brecha, digamos, es la relación entre el avalúo catastral y el avalúo comercial. En Bogotá, más o menos, esa brecha está entre aproximadamente el 65 al 68%. Quiere decir que los predios no alcanzan el valor comercial que se prestan de todos los días.
Director, lo que dice el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o el IGAD, que usted ha venido citando, la diferenciación de los predios, ¿eso quién lo determina realmente? ¿El usuario, el dueño, la zona en la que se ha ubicado el predio, o lo determina el catastro por su uso o por su ubicación? ¿Cómo se determina realmente?
Lo determina la autoridad catastral, porque ellos hacen un trabajo muy especializado de recorrido y además de fotografía que evidencia los diferentes usos que están teniendo los predios. Obviamente tenemos algunos predios que no son listos, por ejemplo, algunos predios residenciales que se denominan también comerciales, pero dependiendo del tamaño y del área que corresponda, pues se clasifican en uno u otro. Para el impuesto predial tenemos, digamos, que para esos predios pequeñitos de hasta 30 metros cuadrados, los consideramos residenciales, es decir, a pesar de que hay un aprovechamiento económico, pues entendiendo que es una economía de subsistencia de las personas, pues no le damos una tarifa mayor que los predios comerciales, sino le mantenemos como residenciales. Esto para garantizar, digamos, también un poco que ellos puedan estar aprovechando esos bienes.
Claro, director, precisamente sobre esos inmuebles de uso mixto, uno encuentra en muchísimos sectores de Bogotá, barrios especialmente, en donde de alguna manera a cierto predio le dan un uso comercial. Y esa persona está pagando, en teoría, lo que usted dice, un uso residencial. Entonces, realmente, ¿cómo se determina? ¿Es legal o ilegal lo que está haciendo el dueño, el propietario? Él lo tiene que reportar si va a instalar allí, por decir algo, una valla de carros, si va a instalar allí un supermercado, si va a poner un consultorio médico dentro de un barrio residencial, como está determinado por el IGAD o por catastro. ¿Esa persona qué está incurriendo?
Sí, ahí, digamos, es importante tener en cuenta que para el tema de los usos permitidos en la ciudad, pues hay una teoría que la Secretaría de Planeación Distrital, a través del POT, se fijan los diferentes usos que para, digamos, algunos sectores, pues serán usos mixtos o solamente residenciales. Entonces, lo que se me está diciendo, por ejemplo, ¿qué pasa si un uso que es exclusivamente residencial una persona coloca un comercio? Pues está incluyendo una norma urbanística y podría ser sancionada. Entonces, las personas deben verificar al momento de establecer esos usos complementarios, verificar si el POT los permite o no. Porque si no, estarían incluyendo, digamos, una norma de carácter urbanístico y con las correspondientes sanciones. Esto porque, digamos, la ciudad debe ser planificada y la ciudad necesita, digamos, que se planifique con un orden. Por lo tanto, digamos, se han definido en el POT unos corredores comerciales, unas zonas locacionales, unas zonas de uso solamente residencial, pues pensando, digamos, en el ordenamiento territorial de la ciudad.
Claro. Recientemente se hizo una reorganización de los predios en Bogotá. Entonces, el definir el valor predial de un bien inmueble parte desde que desde el punto de vista en que se esté, donde esté ubicado el predio, ya sea el sector como están certificadas también los sectores socio, desde el punto de vista socioeconómico, estrato 1 al 6, no sé si existe el 7,
no.
6.
Por lo menos ahora está el 6, ya tenemos.
Entonces, esos valores se fijan en lo que tiene que ver con el cobro del predial de acuerdo con el estrato socioeconómico en que se encuentre y también la actividad que, a la que usted acaba de explicar, ¿se le da uso?
Sí, digamos, hay dos cosas importantes para entender. Primero, lo que hace Catastro, como venía diciendo, ellos fijan el avalúo catastral dependiendo de eso, de los usos económicos, del estrato en que se encuentre el bien para los casos residenciales y eso está incorporado en el avalúo catastral. Pero nosotros para el impuesto predial, en el año 2016, con el acuerdo 648, le dimos una modificación y es que el impuesto predial ya no se basa según el estrato socioeconómico, se basa según el avalúo catastral. ¿Eso por qué? Porque hemos encontrado algunos estratos 2 o 3 donde habían predios de más de 560 millones que, digamos, estarían tributando una tarifa mucho menor que predios de igual valor en otros estratos.
Eso es una, base,
es una condición.
Mostrarlo y hay que resaltarlo también.
Entonces, eso es un parámetro de equidad. Independiente de donde se encuentre, si su predio vale 560 millones, debe tributar lo mismo. Es una condición de equidad horizontal. Así que el sistema tributario lo trae, digamos, que por eso mismo trabajamos. Y en este momento, el estrato socioeconómico no es una variable para determinar la tarifa del predio. ¿Qué lo determina? El avalúo catastral. Entonces uno mira la tabla, digamos, la tabla que está definida por rango de avalúo catastral y ahí están apareciendo las tarifas que son muy progresivas, es decir, que a medida que sube el avalúo catastral, usted tiene que pagar más. Es el otro elemento que es la progresividad del tributo. Entonces predios de más de 1.500 millones van a tener la tarifa más alta en este momento y predios con valores pequeños pues tienen la tarifa la más baja, que comenzamos con el 1 por 1.000 y la tarifa más alta está como el 11.3 por 1.000.
¿Directamente proporcional?
Es progresivo totalmente.
Claro. Doctor, antes que se me olvide y salir de este tema, si una persona está en X barrio residencial y instaló allí un lavadero de vehículos, surte su trámite ante la autoridad legal, lo que usted acaba de decir, el procedimiento legal ante las autoridades correspondientes, ese predio va a adquirir ya en ese momento, va a cambiar su uso de residencial a comercial y en ese orden de ideas catastro, entonces fija el valor del predio.
Sí, entonces ese cambio, si se ha hecho todos los requisitos, digamos, pidiendo todos los permisos de ley y que el uso lo permita, entonces va a tener un cambio en el uso del predio que va a pasar, digamos, residencial a comercial. Eso implica un mayor, posiblemente implica un mayor avalúo catastral porque hay un aprovechamiento mayor, ¿cierto? Y ese cambio en el avalúo se ha recogido en el impuesto, porque pasa de una tarifa residencial a comercial, como usted lo ha dicho. Entonces los comerciales pagan más porque, digamos, devengan un ingreso que no existe en los periodos residenciales, a menos que no lo tenga arrendado, porque la mayoría de los bogotanos pues no tienen todos sus precios para arrendar, sino para vivir. Esa diferencia la capturamos vía tarifa y vía uso que le están dando el precio.
Ahora la pregunta al revés, doctor Valbuena. Por ejemplo, si yo tengo un establecimiento nocturno, musical, un bar, por decir algo, mi bar se llama El Águila Negra, por decir algo, y está en el sector de Castilla, y resulta que ya por efectos circunstancias personales, yo ya no quiero seguir en ese negocio. Mi predio, entonces, debo reportar que yo acabo con el negocio, cierro mi establecimiento del Águila Negra, lo reporto a las autoridades. ¿Yo puedo volver al uso inicial de ese predio, que era residencial?
Claro que sí, digamos, es importante ir a tener en cuenta que cuando uno cierra un negocio, pues también tiene que reportar eso a la Cámara de Comercio, al Impuesto de Industria y Comercio, para que, digamos, no se generen más obligaciones. Y en el caso de predial, dependiendo en qué momento lo cierre, ¿cierto? Porque el impuesto se causa siempre a primero de enero. Entonces, a primero de enero, como esté, digamos, si yo comencé y no he cerrado todo el negocio a primero de enero, pues que está pagando como comercial. Pero al siguiente año, si lo cierro en septiembre o en octubre, al siguiente año, a primero de enero, pues ya va a estar un uso diferente, que puede ser residencial, y eso está capturado. No necesariamente los contribuyentes tienen que decirlo, porque Catastro, como le digo, hace una labor muy importante de actualización casi el 100% de los predios de la ciudad. Es una de las entidades con mayor valor agregado que está generando, está reconocida, digamos, como una de las sectores capitales más importantes de Latinoamérica, y ellos en su proceso de actualización va a recoger el nuevo uso, o sea que a primero de enero del siguiente año va a tener un uso residencial y por lo tanto le va a bajar la tributación para este caso específico como usted lo menciona.
Claro, mire, doctor Valbuena, aquí por Twitter nos dice, ¿qué pasa cuando hay un restaurante que funciona hace 3 años y cambian el POT y queda sin uso del suelo?
Bueno, digamos, en este momento hay que revisarlo, hay que revisar varias cosas. El POT, digamos, el POT en este momento va a ser objeto, digamos, de presentación nuevamente al Consejo de la Ciudad, porque no se ha venido actualizando, entonces, digamos, es importante que la ciudad también nuevamente cuente con un nuevo instrumento de ordenamiento, pero allá hay, digamos, zonas consolidadas, por ejemplo, sabemos de restaurantes de hace 30 años, entonces, pues es difícil, digamos, frente a la norma, ¿sí? Porque, digamos, ya estos negocios han venido consolidando. Ahí lo importante es tener en cuenta, y cuando se dé la actualización del POC, cómo van a quedar los nuevos usos para saber si realmente estos negocios pueden seguir operando en estos sitios de la ciudad.
Claro. Pues es el director de Impuestos de la Secretaría de Hacienda, doctor Orlando Valbuena, carlista de la Universidad Nacional y que por más de 18 años está al frente de esta actividad que es complejo precisamente los capitalinos desprendernos de unos ingresos para contribuir por el desarrollo de la ciudad. Hay que entenderlo de esta manera, doctor Valbuena, porque de eso se trata. Cuando nuestros impuestos están bien utilizados, pues mire, estamos viendo todo esto, lo que está sucediendo, toda esta transformación, porque en últimas podríamos decir que la Secretaría de Hacienda es como la caja.
Sí.
Caja menor es el banco.
Es por donde se entra la mayor cantidad de recursos con los cuales se financian todas las entidades y todos los programas que están incluidos en el plan de desarrollo, que es obviamente el plan de gobierno de la administración de turno. Entonces, dependiendo, digamos, de lo que se ha pactado, nosotros cumplimos con el recaudo y ponemos a disposición esos recursos para que sean invertidos y ejecutados.
Claro. Pues es el director de Impuestos de Bogotá, de la Secretaría de Hacienda, doctor Orlando Valbuena, hoy precisamente con el inicio ya de lo que es el calendario tributario para los capitalinos. Hoy recordando precisamente un 21 de febrero, cuando nació Roberto Gómez Bolaños, allí en Ciudad de México. Mire, un dato, doctor Bolaños, Roberto Gómez Bolaños, yo creo que usted es desde muy pequeño.
Sí.
¿Quién no vio en estas
últimas generaciones? Claro,
chao. Yo estaba hablando precisamente el fin de semana con una ciudadana brasileña. Sí. En este momento, todas las historias del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, son un éxito. Es decir, pues las traducen. Sí. En su portugués. Sí. Pero es una locura, ¿eh?
Sí, sí, representa un lenguaje universal.
Sí, increíble, a veces me extraño porque, pues bueno, aquí todavía tenemos la cultura de ver los fines de semana, o en horas de la tarde, entre 4 y 5 de la tarde en el canal institucional, en el canal 1, y todas esas historias de Cabo del Golfo, pero ayer me llamó la atención de esta ciudadana brasileña.
Se sabe los horarios.
Va hasta las 6, arranca a las 4 de la tarde y termina a las 6, canal 1.
A la
vela que está. Mire, Roberto Bolaños, mire. Doctor Balbuena, perdón. Doctor Balbuena. Y Roberto Gómez Bolaños, él fue hijo de una secretaria bilingüe, doña Elsa Bolaños. Y también fue hijo de un dibujante e ilustrador, Francisco Gómez Linares. Estudió ingeniería mecánica en la Universidad Nacional de Autónoma de México, pero nunca se graduó el Chavo de los Chicos. Bueno, pues, el personaje original, ¿no? Gómez Bolaños. Pues esa es la historia que hoy traemos conmemorando el natalicio de este extraordinario creativo mexicano, nacido en Ciudad de México, Roberto Gómez Bolaños. Como este amigo, como este personal especial, como este personaje especial en la vecindad.
Abrió la Lucía.
Que nos recuerda al Chavo del Ocho, allá en la vecindad, vivíamos con esos personajes de Don Ramón, de la Cilindrina, con Doña Florina, el profesor Girafales, por supuesto Moño, Doña La Bruja del 71. Pues, ¿quién no va a recordar todos esos personajes que vienen de la época del 70 y que, por supuesto, prácticamente cinco generaciones crecimos con el Chavo del Ocho, ¿no?
Precisamente parece que el tema de que todos los personajes tengan la ciudad es un homenaje a Shakespeare, ¿no?
Shakespeare, sí, señor.
Ha trabajado un lenguaje, lo que es un lenguaje muy universal, de un humor muy, muy blanco. Claro. Impacto que llega a muchas partes.
Claro, es de por sí, él inició su carrera como creativo publicitario a través de la radio y de la televisión, en la cual durante la década de los 50 fue muy, muy activo y se dedicó a escribir, a realizar guiones, y por supuesto ahí empezó a conseguir todo esto lo que decía Chosque, precisamente, como todos conocemos los nombres y los elementos, el Chipote Chillón, la Chilindrina, el Chavo, Chespirito, el de la Chimotrufia. Entonces, bueno, todos estos personajes como el doctor Balbuena, pero bueno, entonces, aquí, hablando de la vecindad, que es lo que nos toca, debemos alistar realmente el bolsillo. Mire, me llama la atención precisamente que luego, antes de que se hiciera el anuncio del calendario tributario, ya hay unos índices que está recogiendo la Secretaría de Hacienda, personas muy juiciosas que iniciaron ya con el pago de su tributo, lo que tiene que ver con el impuesto de vehículos, con la ICA, a propósito, bueno, para que ustedes vean qué es lo de ICA, y por supuesto el impuesto predial. Hay un mínimo porcentaje, veía aquí precisamente en la página de la Secretaría de la Dirección de Impuestos, www.secretariadehacienda.gov.co, para que las personas se enteren de realmente cómo funciona esto, porque están todas las garantías, están todos los recursos al alcance de los ciudadanos. Para no ir tan lejos, me llama la atención que ya se ha recaudado 1.067 de lo que es el impuesto del ICA, y vamos en 1.77 en lo que tiene que ver con vehículos. El predial ya el 0.3%, ya hay un recaudo de ese valor, y otros que tienen que ver con vehículos, ya la gente y las personas muy juiciosas se han adelantado a este tributo. Doctor Balbuena, entonces, usted decía al comienzo que en lo que tiene que ver con el impuesto predial, los ciudadanos hace casi que 3 años hemos tenido la posibilidad, por su costo, por su valor, realmente pues no todos los contribuyentes tienen la facilidad de pagarlo de un solo golpe, aunque si lo hicieran, tiene la opción hasta el 5 de abril de acceder y obtener un descuento del 10%. Entonces, las personas que de alguna manera no tienen los recursos necesarios para pagar el impuesto, puede acudir a una opción de pago por cuotas, doctor, ¿cómo?
Sí, así es. Digamos, es el sistema alternativo de pagos por cuotas voluntarios que quedó aprobado en esta reforma que hicimos en el año 2016. Empezó a operar en 2017, ya vamos a cumplir 3 años, y es una posibilidad para los contribuyentes de financiar su impuesto dividido en 4 cuotas iguales, sin sanción y obviamente sin intereses, que digamos lo que se estaban pidiendo es un esquema que existe en otras ciudades como Medellín y como en Cali. Entonces digamos Bogotá está en hora de ofrecer a los contribuyentes también una alternativa como esta, que obviamente le permite tener un mayor flujo para programar su impuesto. Y lo que tienen que hacer es antes del 29 de marzo inscribirse, llenar una declaración por esta página, realmente una declaración donde va a manifestar que se pueden a este sistema y bajar los cupones cada mes.
Claro.
Entonces el sistema es bastante, digamos, sencillo, recoge, digamos, estas inquietudes de los contribuyentes que siempre nos han dicho que ojalá tuviéramos la posibilidad de hacerlo por este sistema.
Bueno, es que inclusive está la herramienta de pago, como nos explicaba la secretaria de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez. Pero bueno, eso lo vamos a explicar más adelante, doctor Balbuena. Entonces, para recomendarle a nuestros oyentes, a través de 70 AM de Radio Santa Fe, que ya están abiertas las inscripciones y tienen un plazo hasta el 29 de marzo para inscribirse a través de la página www.secretariadehaciendadebogota.gov.co, porque es una extraordinaria oportunidad para estar al día con los impuestos, cumplirle a la ciudad y, por supuesto, para estar a paz y salvo con este recaudo, por lo menos en lo que tiene que ver con el impuesto predial.
Sí, entonces sobre eso, perdón, a recordar entonces que la primera cuota para aquellos que accedan, digamos, primera es hacer su declaración antes del 29 de marzo. La primera cuota del predial 2019 sería el 10 de mayo, la segunda cuota hasta el 12 de julio, la tercera hasta el 13 de septiembre y la última cuarta cuota hasta el 8 de noviembre.
Claro. Doctor Balbuena, entonces, hasta el 29 de marzo las personas tienen la oportunidad de inscribirse. Recordamos, reiteramos, www.haciendabogota.gov.co. Allí sencillamente reúnen el formato, lo llenan, lo diligencian.
Es importante decirle que tienen que hacerlo a través de la... Entran a esa página, por ahí aparece la opción oficina virtual. Es decir, que a través de esta opción es la única forma de hacer la declaración y bajar sus cupones. ¿Por qué? Porque, digamos, la oficina virtual es toda una plataforma que nosotros ponemos a disposición de los contribuyentes. Tienen que loguearse como cualquier, digamos, página y tener una clave. Y esa, el sistema le hace algunas preguntas de autenticación para saber que es el contribuyente. Pero una vez entrado a la oficina, no solamente pueden disponer todo el tema del pago por cuota, sino que ahí van a ver todas sus obligaciones, ya sea por predial, por vehículos o por impuestos en uso de comercio. Y podrán, digamos, a través de la oficina virtual también bajar o llenar los diferentes formularios. Entonces es una opción que estamos invitando a los contribuyentes que no lo han hecho para que hagan para que se inscriban y para que puedan, digamos, tener todo un tema de autoatención. No necesitan ir a ningún punto de orientación, nada, ni intermediarios. Y es una opción que la administración les está ofreciendo muy segura, y que además, digamos, de bajar las facturas, pueden pagar a través, digamos, del botón de pagos PSE, y tienen la opción de hacerlo a través de tarjeta débito o tarjeta crédito.
Doctor Balbuena, el segundo paso entonces es, una vez me inscribo, en ese momento ya puedo obtener el primer cupón para pagar la primera cuota,
sí,
¿cierto?
Exacto.
¿Esa primera cuota va hasta cuándo?
La primera cuota va hasta el 10 de mayo.
10 de mayo. Pago esa. ¿Y cuándo espero yo que se monte o que se suba a la página el segundo cupón? ¿Qué correspondería a qué fecha? Hablamos de 4 fechas.
Sí, la segunda cuota va hasta el 12 de julio.
12 de julio, sí, señor.
la tercera va hasta el 13 de septiembre.
13 de septiembre.
Y una última cuota el 8 de noviembre.
Y 8 de noviembre. Naturalmente debo hacerlo antes, ¿no? Que se cumpla.
Sí, esas son las fechas límites para bajar el cupón y
para que estén atentos a estas fechas.
Sí.
Nuestros nuevos oyentes, si están en sintonía en este momento, también tenemos aquí la herramienta, nuestro teléfono directo 326-7614. Entonces, estas fechas son cuatro pagos sencillos realmente, ingresando a la página www.hacienda.gov.co, como lo dice el doctor Balbuena, director de impuestos de la Secretaría de Hacienda. Allí ingresa en el formato a través de la oficina virtual y ya puede acceder al primer cupón, que es el 10 de mayo, el segundo el 12 de julio, el tercero el 13 de septiembre y el 8 de noviembre. Mira, aquí nos están escribiendo, doctor Balbuena, y es esta pregunta: ¿qué pasa cuando una persona no logró pagar las cuatro cuotas del 2018 pese a haberse inscrito para tener esa opción de pagarlo por cuotas? ¿Qué pasa, doctor Balbuena?
Bueno, eso no le niega la posibilidad de hacerlo en el 2019 también por cuotas, solamente que pues le recomendamos pagar las que están pendientes, que les va a generar la cuota correspondiente más los intereses de multa. Entonces es importante que los contribuyentes sepan que el no cancelar oportunamente cada cuota le va a generar intereses de multa. Y pues uno, digamos, tiene que en esto pues tratar de ser muy cumplido, porque el ofrecimiento de la administración es para eso, digamos, es para ofrecerle estas oportunidades y no para estarle siguiendo en un proceso de cobro.
Claro.
Entonces, sí. Las personas...
Pero ¿esto lo puede hacer de manera virtual o...?
También de manera virtual, no, de manera virtual, no igual. Ingresa a la oficina virtual y baja su cupón para el 2018 y ahí va a aparecer.
Ahí está.
Ahí va a aparecer el impuesto más los intereses de mora. Sí, todo está dispuesto. Sí, 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 todo está dispuesto. Por eso le decía que esto es más que... Exactamente, esto es una, realmente uno de los mecanismos de mayor facilitamiento para el cumplimiento de las obligaciones. Por eso les decía que acá hemos invertido muchos recursos para tener una oficina virtual muy segura y que le dé, digamos, todas las condiciones a los contribuyentes que así lo requieren.
Doctor Balbuena, el otro tributo que realizan los capitalinos es el del ICA. ¿Qué es el ICA, doctor?
Es un impuesto municipal de carácter municipal que se recoge o graba, digamos, cualquier actividad realizada en el distrito, ya sea comercial, industrial o de servicio. Entonces, cualquier persona que reciba ingresos en el distrito capital correspondiente, digamos, a un ejercicio de este tipo, pues tiene primero que inscribirse en el RIF. Si ya lo está, si ya está inscrito en el RIF, pues tiene que presentar ya sea una declaración anual, dependiendo de los ingresos que haya realizado en el año anterior, o una declaración bimestral, que realmente es para los grandes contribuyentes. Si tenemos grandes contribuyentes, una obligación, dependiendo de los ingresos, de hacerlo cada dos meses. Y para los que, digamos, estén por debajo de un tope, que son 399 UFs, que más o menos corresponde a 12.5 millones de pesos, el impuesto se tasa anual. Entonces, yo tengo un negocio, recibí ingresos, tuve un impuesto inferior a los 12 millones de pesos, entonces mi opción de pagar el ICA es anual. Y tenemos unos muy pequeñitos, padres pequeñitos, que son del régimen simplificado, también para que ellos cumplan de manera anualizada.
Claro, volvemos al mismo ejemplo, doctor Balbuena. Si yo tengo un establecimiento como una taberna, como una discoteca nocturna, por decir algo, que se llama el Águila Negra y que queda en Castilla, yo tengo ingresos, si tengo ingresos de menos de 12 millones de pesos.
El impuesto, el valor del impuesto. Si mi impuesto en el año anterior fue menos de 12 millones de pesos, mi declaración del año 2019 la voy a realizar en el 2020. Sí, o sea, tengo que hacer una sola declaración anual, ¿no? Correspondiente al año 2019.
Lo que pasa es que uno ve los bancos pagando a los dueños de establecimientos comerciales y llenando el formato. ¿Por qué es cada dos meses?
Porque nosotros, nuestro mayor recaudo están los grandes, entonces para no desfinanciar la caja del distrito optamos por clasificar los contribuyentes en tres grupos. Los que son del régimen común, que son grandes, lo que les estaba diciendo, que son aquellos que tienen un valor del impuesto mayor a 391 UETs, que es la unidad, digamos, que saca la vía, ellos tienen obligaciones bimestrales, porque ahí uno representa más o menos el 80% del recaudo. Entonces ellos quedaron cada dos meses, estos contribuyentes tienen que presentar su declaración y pagar.
Sí, doctor Balbuena, se me pasa una noticia importante para los capitalinos. Es que este año a quienes hacen parte del estrato 1, 2 y 3, ellos no van a recibir incremento del predial. ¿Eso es cierto?
Pues el crecimiento del predial fue moderado. O sea, el predial sí subió en los estratos, pero subió mucho menos de lo que se tenía previsto, porque a través del gobierno distrital se tomó unas decisiones en el CONFIS que fue, digamos, moderar el crecimiento del avalúo catastral, variando la relación que se tiene, digamos, entre avalúo catastral y avalúo comercial. Entonces, para esos estratos, precisamente, teniendo en cuenta que estaban creciendo mucho, porque son los estratos donde se más se está valorizando los precios en la ciudad, el gobierno distrital en diciembre tomó la decisión de variar esta relación. Con eso quiere decir que los estratos, aunque sí están creciendo en menor medida de lo que hubieran podido ser si no se hubiera hecho esa intervención.
Claro, doctor, mire, fíjese, lo importante es que es vital esto, que se cree esta pedagogía de lo que hacemos nosotros a diario aquí en Santa Fe al Día, decirle y enseñar a la gente sobre los hechos de la ciudad. Mire, ya tenemos una llamada, mi querida amiguita. Muy buenas tardes y bienvenido aquí a Radio Santa Fe.
Aló.
Aló, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, estamos hablando aquí a Radio Santa Fe, bienvenido.
Aló, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Bienvenido.
Juan Jesús Rojas, de aquí, de la ciudad de Bogotá.
Claro que sí. Lo escucha el doctor Orlando Balbuena, director de impuestos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.
Doctor, necesito una preguntita. Tengo mi predio en Tuba, Barrio Corinto, y pues hasta el año pasado, pagaba un impuesto de 156 mil pesos. Luego me llegó por 876 mil y lo que miré, en diferencia de las demás casas, no fue por valor. Me dicen que quitaron un subsidio. Y la verdad que porque era mueble unificado, por valor del inmueble, no es porque otros inmuebles son más caros que el mío, y realmente pues no me les contaron nada.
Bueno, en estos casos particulares, pues tocaría mirar bien la información, pero yo podría decirle que de pronto es por la pérdida de un efecto que nos llamamos efecto tope, y es que de pronto usted hizo alguna construcción en el predio, y esto, cuando uno hace una construcción, pues efectivamente el impuesto va a ir pleno, porque así lo determinó en la 4648, se pierde un beneficio que son el tope del incremento del impuesto. Entonces tocaría revisar particularmente si se debe a este factor, porque la verdad pues si no tuvo cambios, ninguna mutación física el predio, pues debería seguir pagando con los topes correspondientes, que finalmente se crearon precisamente para eso, para amortiguar los crecimientos cuando Catastro hace el proceso de actualización, y que esos crecimientos no se vieran en un solo año, sino que tuvieran varios años para que el contribuyente pudiera, digamos, adaptarse a la nueva condición, digamos, de la avalúo. Entonces, particularmente, podemos recoger la información de su predio, revisarlo, pero posiblemente sí se deba, digamos, a un factor de cambio de mutación física que ha tenido los predios. Siempre cuando las personas nos llaman o requieren, digamos, cuando pasan, digamos, esos valores tan bajitos a altos, es porque precisamente pueden haber cambios constructivos. Por ejemplo, en los estratos 1 y 3, las personas comienzan con un piso y van desarrollando el segundo piso. Entonces, cuando desarrollan, digamos, que el piso primero tuviera 100 metros y desarrollan el segundo piso con 200 metros, en ese evento, al siguiente año, se van a perder los topes. Quiere decir que las personas pagan el impuesto completo, porque entendemos que hubo un desarrollo adicional que, digamos, cambió la condición inicial. Pero, por ejemplo, si yo tengo mi apartamento en un conjunto residencial, pues ese apartamento no va a sufrir cambios en el tiempo. Entonces, para esos predios se espera un comportamiento más estable en el impuesto predial. Pero sí, finalmente, digamos, tenemos que verlo referido al caso particular, y en ese sentido sí nos gustaría recoger los datos de usted para brindarle una información más puntual, y podemos enviársela al correo electrónico.
Entonces, que no nos vaya a colgar.
Exacto, sí, y que nos deje el correo electrónico, por ahí enviamos toda la información.
Doctor Balbuena, yo creería que deberíamos hacer una cita dentro de 8 días y recordar a la ciudadanía de todas esas inquietudes, porque es que realmente aquí se desprenden varias preguntas, doctor Valbuena, si usted ha sido su no conveniente con la anuencia de la Secretaría de Hacienda, Beatriz Renar Veláez. Yo sé que ella es muy dada a este trabajo y a esta labor pedagógica, y de eso se trata, doctor Valbuena, dentro de 8 días hacer esta cita. Finalmente, hay que decirle a los contribuyentes que sí se registraron menos aumentos, especialmente en localidades y sectores que hacen parte de los estratos 1, 2 y 3. Localidades que tuvieron este beneficio de hasta tan solo un incremento de 1.5%. Usaquén con 3.4%, Chapinero Bueno con unos aumentos. Realmente son muchos los predios, más de 500.000 predios que se ven beneficiados con estas reducciones, y que inclusive hay cerca de 91.000 predios que ni siquiera van a tener un solo aumento, un solo peso. Estas son las noticias extraordinarias que hay que resaltar de la administración distrital. Agradecerle al doctor Valbuena, doctor Orlando Valbuena, director de impuestos de la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias. Decirle a nuestros oyentes, creeríamos que en esta semana lo estaríamos anunciando de acuerdo con la agenda del director de impuestos, para trazar y desarrollar todas estas inquietudes de nuestros oyentes. La otra semana lo estaremos anunciando a esta hora, a una de 1 a 2 de la tarde, a través de Santa Fe al Día de Radio Santa Fe. Doctor Valbuena, muchas gracias.
No, pues nuestro compromiso de verdad es con los ciudadanos, con los contribuyentes. Cuando se habla de la labor pedagógica, es muy importante. Es un tema de cultura tributaria, que queremos que las personas entiendan la importancia del tributo. Obviamente, resolverles todas las dudas que tengan, porque sabemos que a veces es digamos muy complicado saber por qué está creciendo y digamos dar todas las condiciones, pero nos comprometemos a hacerlo y a darle, digamos, la respuesta a todos los contribuyentes que nos marcan.
Muchísimas gracias. Es el director de impuestos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, el doctor Orlando Valbuena, economista de la Universidad Nacional y por supuesto con más de 18 años frente a esta entidad que por supuesto trabaja por los capitalinos, porque realmente de los impuestos que paguemos haremos una ciudad más habitable, más amiga con el ciudadano, y por supuesto estas obras que se están convirtiendo y que están haciendo realidad. Muchas gracias a nuestros oyentes que nos acompañaron a través de nuestro día 1070M aquí en Santa Fe al Día. Esta es